te invitamos a escuchar un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC. Junto a miembros y exmiembros de nuestro movimiento político, conversaremos sobre nuestros principios, posturas y los próximos desafíos de la sociedad.
Hola, acá estamos en nuestro segundo episodio del podcast de Solidaridad y el tema que hoy día vamos a tratar hoy día es la subsidiariedad. Nuestro invitado es Diego de la Barra. Diego es egresado de Derecho, fue territorial por el Movimiento en Derecho el año 2018, fue candidato a presidente de la FEUC el año 2019. Bueno, por el estallido social la candidatura se canceló, pero asume como FEUC interina siendo secretario ejecutivo, secretario general, en marzo del 2020. Hola Diego, ¿cómo estáis?
Hola Trini, muy, muy bien, ¿y tú?
Bien también, gracias. Bien, bueno, bien. Para partir, cuéntanos un poco, ¿qué se entiende por subsidiariedad? ¿Qué es para ti la subsidiariedad?
Perfecto, bueno, hacer como un primer esbozo al principio, porque o una muy corta historia, y creo que es importante para situarnos. O sea, el principio de subsidiariedad o el concepto de subsidiariedad ha sido un debate, digamos, que ha tenido mucho espacio en la política chilena desde el 80 en adelante, digamos. Y especialmente, probablemente, durante el último año, yo creo que desde el 2010, sobre todo a partir de una visión muy crítica del concepto, por asociarla, creo yo, digamos, a una noción que ponía al Estado como un Estado mínimo, que decía que el Estado de cierta manera no tenía que actuar, y que por lo mismo habían surgido de cierta manera ciertos problemas de los cuales, como sociedad en general, nadie se había hecho cargo, y se forma de cierta manera como esta corriente que ataca al principio diciendo nosotros no queremos más subsidiariedad, lo que necesitamos es un Estado social de derecho, donde los derechos sociales de esta manera sean garantizados, y aquí el rol de los privados sí existe, y es un poco la postura de Adria, a ver si después, al final, podemos profundizar un poco más sobre eso. Era decir, los privados es que participan de esta manera es solamente bajo el régimen de lo público y de esta manera sometiéndose a los principios o al orden de esta manera que impone el Estado para los privados. Eso como una primera aproximación, una primera, de cierta manera, introducción a la discusión. ¿Qué es la subsidiariedad? Porque también quedarse con solamente una visión más crítica, creo yo, muy pobre para el debate. La subsidiariedad, sobre todo, es un principio que ordena las relaciones sociales. Eso yo creo que es como lo que hay que tener como base. Y ordena a la sociedad, o a la comunidad en general, a la comunidad política, en base a una premisa que creo yo que es sustancial y es lo que de esta manera explica todo el principio en sus diferentes facetas, que es que la responsabilidad del bien común recae primero en los miembros de la comunidad. Y por tanto, el que mejor de esta manera puede resolver los problemas que ve a su alrededor es quien vive esos problemas, quien ve esos problemas, al que esos problemas lo rodea. Lo voy a poner en un ejemplo porque creo que es muy concreta la forma en que la subsidiariedad puede ser entendida a través de ejemplos, porque el principio a veces puede ser un poco como abstracto. Hay una comunidad, o digamos, mejor todavía, un vecino que ve que los niños de su comunidad justamente no tienen dónde jugar durante los fines de semana, o después de llegar al colegio, o en la vacación. Entonces ese vecino dice, yo me encantaría al menos construir una plaza, cosa de poder tener un área verde, donde los niños puedan jugar, que también le dé un poco más de seguridad al entorno al que vivo, y ese vecino se ve en la realidad de que solo no puede construir esa plaza, porque no tiene los recursos, porque es una cuestión que está sobre sus capacidades. Entonces, ¿qué es lo que hace ese vecino? Ese vecino se asocia, y se asocia con el resto de sus vecinos y conforman una junta de vecinos. Y esa junta de vecinos dice, ya ok, ahora que estamos todos juntos, vemos este problema, porque todos habíamos visto este problema, y nosotros decimos, queremos construir esa plaza. Pero resulta que esa junta de vecinos tampoco tiene los recursos para construir esa plaza. Entonces, aquí, frente a esta situación, existirían dos posibles, de cierta manera, soluciones y que explicitan el principio de subsidiariedad. La primera es que el Estado, sin oír ni siquiera a su junta de vecinos, o de cierta manera tomándola como un mero insumo que existe, dice, yo voy a construir una plaza. Y la pongo aquí donde yo creo que finalmente es mejor, porque aquí hice un estudio y resulta que en la intersección de la calle A y B, ahí cabe una plaza, y justo tengo el terreno, y pongo la plaza. Esa es la primera solución. Una segunda solución, y que de esta manera es una concreción al final del principio de subsidiariedad, es decir, no, el Estado, en este caso, no le corresponde asumir el rol o pasar por encima de esa junta de vecinos, sino que esa junta de vecinos es el primer encargado, justamente en cuanto es quien vive el problema y a quien lo rodea ese problema, de decir, ok, aquí creo que se podría construir una plaza, y por tanto, el Estado, en vez de decirle, yo te construyo la plaza donde yo quiero, el Estado recoge el insumo de la junta de vecinos y, por ejemplo, lo otorga los recursos para construirlo. Esto es un ejemplo muy concreto, ¿eh? Pero para llevarlo un poco más al plan abstracto. La sociedad, al final, se compone de cuatro grupos esenciales, que son las personas, la familia, todo este grupo de sociedades voluntarias, que son los cuerpos intermedios, y el Estado. Los cuerpos intermedios finalmente son todo este tipo de asociaciones voluntarias que existen a lo largo, digamos, de la comunidad política, las juntas de vecinos, las universidades, clubes de fútbol, clubes de adulto mayor, y así la empresa, y así una serie de asociaciones que se reúnen de cierta manera, o reúnen a personas con fines específicos. El principio de subsidiariedad lo que dice es, yo voy a entrar, o de cierta manera, ¿cómo regulamos los diferentes intereses que existen entre estas distintas sociedades, entre los individuos y esas sociedades, y el Estado? Si hubiera que de esta manera como enunciarlo en una sola línea, sería a las asociaciones mayores, el Estado y a toda asociación mayor finalmente, porque el principio de subsidiariedad no habla solamente del Estado, las asociaciones mayores tienen que respetar aquello que las menores pueden hacer por sí mismas. Y al mismo tiempo, eso en la faceta negativa. Y de esta manera, a partir de esa faceta negativa, hay un deber de omisión. ¿Por qué? Porque quien mejor puede resolver los problemas, y el primer llamado a resolverlos, es quien se ve rodeado de esos mismos problemas, quien tiene la capacidad realmente de conocerlos y de estructurar soluciones acorde a esos problemas. Mira. Eso es la faceta negativa, en un plan de cierta manera de omisión. Pero esa faceta negativa se ve de cierta manera complementada con una faceta positiva, que es decir, ok, yo como Estado tal vez no me sobrepongo a esa comunidad de vecinos, volviendo al ejemplo de antes, sino que la apoyo, la ayudo. Y de hecho, la subsidiariedad, no entro a la terminología ya y al estudio de dónde nace el principio, pero subsidiariedad nace de subsidium, que significa ayuda. Y por tanto, lo que le corresponde a las asociaciones mayores es esencialmente ayudar a las menores a cumplir con sus objetivos propios. Y en este caso, y volviendo al ejemplo, ¿qué es lo que debería hacer el Estado frente a esa junta de vecinos? Es decir, a esa junta de vecinos, yo te otorgo los recursos para que tú puedas darle una solución a ese problema concreto que te toca vivir día a día. Eso es una construcción general del principio.
Perfecto, Diego. Y cuando tú hablas en el fondo de esta, o haces alusión a esta faceta positiva, ¿por qué crees que hoy es importante este principio y cómo debe el Estado intervenir haciendo referencia a este?
Creo que para entender un poco cómo podría explicitarse esta faceta positiva y cómo esto se lleva al debate político actual, hay que refutar de cierta manera una tesis que es muy común en el debate de la subsidiariedad, y es decir, el Estado tiene que tener un rol mínimo, es decir, el fondo, el deber de actuación del Estado está reducido a ciertos casos muy, muy excepcionales, porque de esta manera lo que tiene que hacer el Estado es reducirse al mínimo, cosa de que sean de esta manera las personas las que den solución a todos los problemas. Yo personalmente no comparto esa hipótesis o esa tesis en relativo a la subsidiariedad. Y creo que por lo mismo, la discusión que se ha dado en el debate político en torno a este principio ha sido, creo yo, y esto por una interpretación que se ha dado al principio también, muy reducida o muy poco objetiva en relativo al principio mismo. La subsidiariedad en ningún sentido implica un Estado que no exista, un Estado mínimo, un Estado que solamente actúa cuando ya la necesidad está en un estado de catástrofe, de esta manera, sino que lo que dice el principio al Estado y a todas las asociaciones intermedias, es decir, a ti lo que te corresponde es estar de esta manera siempre presente, ayudando a las asociaciones intermedias a que éstas existan, a que éstas puedan solucionar los problemas, a complementar y ayudar justamente a que la asociatividad humana se vea expresada en la mayor cantidad posible, si tuviera que decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo, en apoyo a esas diferentes asociaciones, hay que suplir ciertas necesidades mínimas, básicas, de justicia, que esas asociaciones tal vez en ningún segundo van a poder llegar a suplir. Porque también, y esto es un elemento que creo que hay que tomar en consideración siempre, que la asociatividad humana es una cuestión que es limitada, que hay que promover, que hay que incentivar, que es la mejor expresión de la dignidad finalmente, pero que al mismo tiempo es limitada en las iniciativas mismas, no la, o sea, las asociaciones en general no resuelven todos los problemas, y también no siempre van a existir esas asociaciones para suplir problemas reales que surgen en el día a día de la política. Entonces, frente a esto, el Estado tiene que tomar un rol. Y este rol activo, es decir, uno, yo tomo esas necesidades por mí mismo y las ejecuto. Y en este sentido, un Estado que garantice derechos o un Estado que esté presente en la vida social no es en ningún sentido contrario al principio de subsidiariedad. Y en segundo lugar, yo como Estado trato en la ejecución finalmente de lo que es la labor de gobernar, de apoyar y estar siempre presente en ayuda justamente de estas asociaciones intermedias. Yo creo que es en las dos fases o en estos dos elementos el Estado chileno durante los últimos años ha fallado. Y ha fallado porque hemos llegado muy tarde, creo yo, a problemas que claramente existían y estaban ahí y que de cierta manera como que se dejaron estar para que en algún segundo alguien la resolviera. Eso por un lado. Y en segundo lugar porque la asociatividad, si tuviera que ponerle un nombre, también es una cuestión que cada vez tiene menos valor o está menos presente dentro de la sociedad. Entonces, cada vez es menos la gente que quiere asociarse, cada vez el valor de esas asociaciones tiene también menos valor. Un ejemplo muy, muy concreto de esto y que realmente es muy triste, no me quiero extender en esto, es el actual estado de los partidos políticos. Y al final, un poco la crisis, creo yo, de la política tiene mucho que ver con el mayor individualismo social que existe finalmente y que lleva a que cada vez la gente quiera tomar menos compromiso respecto a los problemas que ve en su día a día.
Oye, conectando con esto y un poco, bueno, haciendo alusión a nuestro movimiento y considerando que la solidaridad es tan importante para nosotros, ¿cómo relacionáis tú el principio de subsidiariedad con la solidaridad misma?
Yo creo que son principios que están intrínsecamente unidos. De hecho, yo creo que no son separables. Voy a tratar de explicar por qué creo que no son separables. Son, de cierta manera, dos fases de una misma cosa. El principio de subsidiariedad se entiende a partir de lo primero que te decía, de decir, al primero que le corresponde tomar las riendas finalmente de los problemas del que vive finalmente y que ve a su alrededor, es al que está en esos problemas, al que vive en esos problemas, al que los aprecia en su día a día. Y es a partir de eso entonces que el Estado y las asociaciones mayores en general dicen, ok, yo me abstengo o yo apoyo, dependiendo, digamos, de la faceta del principio del cual nos estemos refiriendo, pero siempre considerando esta primera, de esta manera, premisa, que es decir, los individuos, estoy hablando de la vida social en general, los individuos, las asociaciones también, porque esto no es solamente un principio relativo a las personas, sino, como ya probablemente habrán escuchado la primera, el primer episodio del podcast, la solidaridad no es solamente un criterio que ordena a individuos, sino también, y en especial, digamos, a la sociedad en su conjunto. Entonces, la subsidiariedad y la solidaridad van unidos, son dos caras de una misma moneda. La solidaridad, en cuanto a lo que te dice el principio de solidaridad, y no me quiero extender en esto, es decir, yo como miembro de una determinada sociedad, por el hecho de pertenecer a esa comunidad, a esa sociedad, soy inmediatamente corresponsable de quienes están de los que están a mi alrededor. Esa es una primera cara. Y la subsidiariedad no es sino el modo en que esa solidaridad se explicita. En el decir, ok, yo soy responsable de los que están a mi alrededor y yo soy el primer llamado a responder de esas problemáticas y el Estado y las asociaciones mayores entonces me ayudan o se abstienen de ayudarme, si es que puedo realizarlas por mí mismo, de solucionar entonces esos problemas. Y por tanto, y a partir de eso que se entiende de esta manera que las dos cosas no son sino una misma cosa. La solidaridad como un principio de actuación, yo soy corresponsable y me hago responsable de los que están a mi alrededor, y la subsidiariedad como un criterio que ordena estas distintas relaciones sociales en pos de esa responsabilidad.
Oye, y entendiendo, bueno, un poco y viendo todo lo que significa y la explicación, ¿cómo debería enfrentarse esto y también incorporarse este principio en nuestra futura constitución? ¿Y qué deberían tener presente los constituyentes?
Una buena pregunta. Yo creo que esto va a ser un debate que indudablemente está presente dentro de la convención, y que también desde el mundo de la izquierda, muy influenciado desde lo que fue el movimiento estudiantil y la tesis del otro modelo de Atria y los demás autores de ese libro, muy probablemente el principio de subsidiariedad, y especialmente con el nombre subsidiariedad, no creo que sea recogido. O sea, y eso por un criterio de realidad, o sea, va a ser muy difícil, incluso más allá de la cuña, de cierta manera. Yo creo que el principio de subsidiariedad es un principio que incluso para la izquierda es muy atractivo, o podría llegar a serlo, porque habla mucho de las autonomías territoriales, de cómo hay que escuchar a las comunidades, de cómo esas comunidades tienen que tener un rol en la sociedad, y creo que de cierta manera desde ese mundo, esa parte de la discusión como que pasa por alto, de cierta manera. Entonces, y es muy, no sé si divertido la palabra, pero se habla mucho como de este Estado garante, de cierta manera, por un lado, y al mismo tiempo, desde ese mismo mundo, se habla mucho de cómo hay que empoderar a las comunidades y cómo nos organizamos territorialmente, y hay una pugna, de cierta manera, y no está resuelta esa pugna, creo yo, al menos, en la discusión constitucional. Pero ¿por qué creo que sí va a ser importante? Porque más allá de que se le ponga el nombre o no, yo creo que el nombre es objetivamente poco relevante, mientras el principio sea recogido en sí mismo, porque en esto se juega de esta manera qué tipo de Estado y cómo entendemos a la persona, qué tipo de Estado creemos y cómo entendemos a la persona dentro de ese Estado. La subsidiariedad es un principio que se opone a dos cosas, que se opone en primer lugar a un Estado omnipresente, que menoscaba a la sociedad, que la reemplaza de cierta manera, en una tesis de Estado de cierta manera directamente benefactor, que pasa por alto estas necesidades reales de las comunidades reales, de las juntas de vecinos, de las juntas de adulto mayor y de todos los diferentes modos en los que la sociedad de cierta manera se organiza. La subsidiariedad es un principio que se opone a eso. Y también la subsidiariedad es un principio que se opone a una tesis de un Estado que no está presente, un Estado que olvida, un Estado que pasa por alto las necesidades y deja de cierta manera a las personas solas para que se rasquen con su propia uña o para que se le jueguen todo en la vida social respecto a su mérito, lo pongo entre comillas. Y creo que en ese sentido es un principio que es muy interesante para suplir o para ¿cómo decirlo? Para darle más vida al debate constitucional. Porque creo que tanto desde el mundo de la derecha como el mundo de la izquierda, al menos de una izquierda más moderada, es un principio que otorga muchas posibilidades. Desde el decir, hay que tener un Estado más presente y tiene que estar el Estado más presente en ámbitos como salud, como educación, como vivienda, de todas maneras, yo creo que en eso dudo que haya mucha discusión. Pero al mismo tiempo, el Estado en esa ejecución tiene que reconocer que existen personas que viven esa realidad finalmente, y que hay que escuchar a esas personas, y que no podemos pasar por encima de esas personas. Un Estado que otorga derechos sociales, si es que reemplaza a las personas finalmente, es un Estado que termina carcomiendo la sociabilidad. Y yo creo que en ese sentido, y al menos del mundo de la izquierda y del mundo de la derecha, de tener claro qué es lo que verdaderamente implica este principio, puede ser un insumo que ayude mucho a la discusión a modo de destrabarla, porque creo que puede ser ampliamente compartido, aunque en el debate no se vea así.
Oye, y ya para ir cerrando y considerando que tenemos poco tiempo, ¿qué libros, podcast, entrevista nos recomendaríais para seguir profundizando en este tema?
Ya, se ha escrito harto de esto, especialmente durante los últimos años. Podcast, no sé si tengo conocimiento de alguno ahora que se venga a la cabeza, pero para leer, ahí sí hay harto. Yo recomiendo harto las columnas que ha escrito Cristóbal Aguilera, que tiene varias, en varios diarios, en La Tercera, en el Diario Financiero, en El Líbero, en El Mercurio también sacó hace unas en otro tiempo, que también era muy, muy buena, que yo creo que es uno de los que más se ha interiorizado en la discusión pública sobre la subsidiariedad y en defender un principio no dogmático o no desde, lo voy a decir, como un Estado más mínimo, desde una interpretación, creo yo, que se dio desde el liberalismo hacia el principio de subsidiariedad. No creo, para hacer el punto antes de seguir, no creo que Jaime Guzmán en sí mismo haya tomado esa postura, pero sí creo que se dio una interpretación desde ese mundo que tomaba la tesis más del Estado mínimo que desde de esta apreciación del principio de sus dos facetas y en su explicitación y en la unión con el principio de solidaridad. Eso sobre lo de Cristóbal Aguilera. Hay un libro que creo que es excelente, que fue editado por el IES hace ya un par de años, que se llama Subsidiariedad más allá del Estado y el mercado, que es muy muy bueno, recopila ensayos de diferentes autores que tienen también diferentes posturas, y es probablemente, creo yo, de las cosas más completas que se han escrito sobre el principio, sobre las diferentes aplicaciones en ciertas materias. Hay un ensayo específicamente sobre educación. Hay harta discusión sobre qué es lo que implica el principio, qué es lo que no tiene que entenderse por subsidiariedad, qué es lo que sí tiene que entenderse por subsidiariedad. Es un, creo yo, una lectura obligatoria para los que les gusta el tema. Y lo último es un ensayo, un paper más bien, que escribió Daniel Mansuy sobre la visión de la subsidiariedad en Jaime Guzmán. Está publicado en internet, buscan subsidiariedad Daniel Mansuy y les va a aparecer al tiro. Está disponible, y creo yo también que es uno de los insumos esenciales para la discusión, porque hace una recopilación de lo que es el principio, de cómo ha sido la discusión durante el último año en torno al mismo, y de ciertas críticas hacia lo que ya comentaba, está como cierta concepción que se adoptó en cierta parte de la derecha chilena sobre el principio, y la crítica que hace Mansuy justamente a ese mundo del que además él perteneció en algún mundo. Entonces es muy interesante. Eso, creo yo, son como las tres recomendaciones que yo daría dentro del espacio acotado que tenemos acá para poder hacerlo.
Sí, un poco corto, pero es lo que hay. Muchas gracias, Diego, por haber estado acá con nosotros. Ojalá les haya gustado y les haya servido, y nos vemos en el próximo episodio de Conociendo Solidaridad.
Un abrazo, que esté muy muy bien.
Acá termina un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC. Te invitamos a revisar los siguientes episodios y a seguirnos en redes sociales en @solidaridaduc.